Sección de Wargames en COPE Navarra, un nuevo capítulo. Ya saben que ya vamos por encima de los 20, que los pueden recuperar, que los pueden escuchar. Y llegamos con una convención que promete volver a hacer las delicias de la gente. Y vamos a saludar a nuestro habitual, a nuestro querido Ibai Zabaleta. Ibai, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, oye, con muchas ganas de seguir aprendiendo. Cuéntanos qué es lo que se nos viene.
Pues mira, esta semana los amantes de Wargames de tablero y de juegos de simulación histórica estamos, ¿cómo te lo diría? Como la noche del 5 de julio antes del chupinazo. Tenemos esa fecha marcada en rojo en nuestro calendario porque se celebra la madre de todas las batallas. Estamos de enhorabuena porque por primera vez en este espacio de COPE Wargames vamos a hablar del macroevento más importante y más influyente a nivel nacional y quizás de toda Europa. Es ese Disneyland particular para todos los que amamos este hobby. Hoy hablamos de las Bellotacom, que celebrará en un par de días en Badajoz su sexta edición, y tenemos el enorme privilegio de que nos cuenten de primera mano todos los detalles de la convención, nada más y nada menos que sus creadores, los directores, los responsables, y yo creo que los pioneros en organizar este tipo de macroconvenciones.
Oye, pues mira, con estos ingredientes, si te parece, comenzamos ya este nuevo capítulo de Wargames. Y si te parece, Ibai, saludemos ya a los protagonistas de hoy. Cuéntanos quiénes son.
Muy buenas tardes, Sergio Alhama. Primero de todo, bienvenido a COPE Wargames.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme.
Y también tenemos a Asier Rojo. Bienvenido a COPE Wargames.
Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Encantado de estar aquí.
Encantados de teneros aquí y tengo aquí a Ibai absolutamente ilusionado y uniformado.
Eso es, mira, aquí tengo la camiseta de las Bellotacom de la convención del año pasado. Ya estoy con ganas de ver la camiseta de este año porque todos los años, como ya luego nos dirán, no quiero adelantarme, todos los años nos sorprenden con un diseño de camiseta muy chulo.
Veo que lleváis camisetas diferentes, ¿eh?
Como puedes ver.
Es de organizador esta.
Ah, vamos a tener que gestionar una parrilla ahí, ¿eh?
Si te parece, Alberto,
sí.
Empezamos.
Cuéntanos,
lo
cuéntanos.
Primero de todo, vamos primero con Sergio Alhama. Sergio, cuéntanos lo primero de todo, tu vinculación, tus inicios en el mundo de los Wargames.
Bueno, mis inicios en los Wargames no son muy glamurosos, simplemente, bueno, jugador de juego de mesa. De los que retomaron la afición de cuando eran pequeños y ya está, y poco a poco vas conociendo diferentes géneros, empiezas a conocer por el nuevo género de juegos de mesa y poco a poco vas viendo que sí hay Eurogames y tal, y luego, bueno, conoces a un grupito de gente aquí en Badajoz que jugaba a Wargames y bueno, te empiezas a interesar un poco por el tema de los Wargames, por el tema de la historia, por el tema de esta sección de los juegos de mesa, y al final pues todo, una cosa lleva a la otra y empezamos a montar. Bueno, soy bastante pasional en las cosas que voy haciendo cuando la motivación es buena. Y al final, pues bueno, empezamos a hacer diferentes cosas relacionadas con este tipo de juego, viendo que no había nada así claro para promocionarlos. Y bueno, y ahora pues finalmente estamos aquí en este punto.
Si te parece, vamos también primero a presentar a Asier Rojo, a conocerlo, porque Asier Rojo es muy movido también en el mundillo de los Wargames. Las dos personas, Alberto, son muy influyentes porque sí. No paran, hacen muchísimas iniciativas. Y Asier Rojo es también uno de los integrantes del territorio Grognard y no solo de la convención, sino hace muchísimas más actividades. Asier, cuéntanos tus inicios y tu vinculación al mundo de los Wargames.
Bueno, yo empecé muy... De los primeros recuerdos de memoria que tengo fue jugar con miniaturas pequeñitas de plástico y siempre recuerdo que me ha encantado la historia, pero desde muy pequeño. Era algo como innato. Luego ya me fui por otros derroteros, estudié otras carreras, trabajé en otros mundos, pero, digamos, tuve la mala suerte buena de que la mayoría de mis amigos de Vitoria, que es de donde soy, les gustaba la montaña y aquello pues se quedó, digamos, en una afición que sí, que yo tenía mis juegos, pero no tenía con quién jugarlos. Y a raíz de encontrarme con David Gómez Reyoso, que creo que fue uno de los primeros que estuvo en la sección de la COPE esta de Wargames, que por cierto, adelanto para deciros que me parece maravillosa, ¿no?, el esfuerzo que estáis haciendo por dar a conocer nuestra afición, pues fue amor instantáneo, por así decirlo, nos hicimos muy amigos y retomé todo el mundo de los Wargames, ¿no? Y poco a poco pues te vas metiendo en el mundillo, empecé a hacer también algunos vídeos de explicativos de juegos para Sergio, luego nos metimos con Franjo también en territorio Broñar, potenciando esa parte histórica que me parece tan fundamental. Y ahora mi última, aparte de organizar, ayudar a Sergio a organizar las Bellota, mi última andadura es meter los juegos históricos en un lugar, Alberto, muy cercano, que es en la pública de Navarra, en la educación pública. Entonces, ahí voy haciendo mis cuñitas, les voy trayendo juegos de Dracoideas, evaluamos un poco la realidad histórica con los chavales de secundaria y bueno, pues vamos dando pasitos con ello.
Oye, es un modo muy bueno para que la historia entre, ¿eh?
Pues parece ser que sí, o sea, en este tipo de iniciativas siempre hay que ir con los pies de plomo y evaluando realmente sí, si hay más juego que aprendizaje y cosas de estas, pero realmente creo que hay algunas iniciativas que hemos tomado, algunas actividades que han funcionado muy bien en los dos sentidos, en motivación
claro,
y en aprendizaje, claro.
Claro. Obviamente ahí entiendo lo que dices, ¿no?, que no podemos dedicar más tiempo a explicar las instrucciones del juego, ¿verdad?, que a jugar, que es donde jugando damos por hecho que vamos a aprender, que yo así lo entiendo, pero me parece que la educación que recibimos nosotros, que creo que es buena y que creo que podemos avanzar un poquito más para que ese aprendizaje, para que ese entender y sobre todo que se nos quede para adentro, ¿verdad?, sea más sencillo, ¿no? Más que leer fechas, nombres, qué pasó. Es verdad que pese a todo nos seguimos acordando de muchas, ¿eh?
Sí, sí. Pero cuando haces el aprendizaje significativo, sí, lo haces emocional, lo vinculas a tus experiencias, pues eso queda ahí para más tiempo. Por lo menos se recuerda más fácilmente.
Oye, contanos. Ibai, te dejo ya todo para ti. Contarnos un poquito para los que no os conozcan mucho, los que se estén iniciando, ¿qué es esto de las Bellota?
Yo creo
bien,
que
pues bueno, la Bellota es una convención de... Sí, es una convención de wargames, ¿vale? O juegos de simulación histórica, como a mí me gusta llamarlos, porque bueno, el término wargame a veces siempre, sobre todo cuando te diriges a un sitio o a otro, pues siempre tiene más connotaciones que, bueno, pero en cualquier caso, el juego de simulación histórica está evolucionando mucho y entonces, pues bueno, hay mucha variedad de juegos diferentes, entonces todo aquello que represente un conflicto histórico, bélico, de cualquier tipo, no solamente puramente militar, sino de cualquier tipo, pues bueno, ahí estará en la Bellota. Y es una convención, como digo, de juegos de mesa, fundamentalmente centrado en esos juegos de simulación histórica, que son de tablero, que se celebra de forma presencial y física, o sea, no es nada relacionado con ordenadores, en la ciudad de Badajoz, y que, bueno, pues tenemos por costumbre realizarla a finales del mes de enero. Siempre es una fecha fija, en el momento en el que empieza el año, pues a finales de ese mes de enero, pues realizamos esa convención. Y eso, básicamente, resumidamente, es la BellotaCon, una gran convención de juegos de simulación histórica que hacemos aquí en Badajoz todos los años, a finales de enero.
¿Cómo es esa evolución, Sergio? Es decir, es la sexta edición este año. Hay unos comienzos, hay una progresión. ¿Cómo se forja esta convención? Y cómo, háblanos un poco así brevemente, de todas las ediciones, cómo habéis ido evolucionando y mejorando el producto, la convención en sí.
Bueno, todo esto viene en un inicio por un canal de YouTube, cuando te comenté antes que había empezado a jugar yo a este tipo de juegos y tal. Pues bueno, ahora a colación de lo que ha dicho así es. Yo soy más de, como se suele decir, de ciencia, entonces la parte de historia yo estudié poco en lo que se respecta al instituto, pero ya me hubiera gustado a mí que me hubiera tocado así de profesor y no esas lecciones de subrayar, leer y eso, fechas, y no me gustaba la historia. Digamos que al mundo de los wargames podemos llegar de dos formas. Podemos llegar o bien a través de los juegos de mesa, que te intereses por estos juegos de estos wargames y por lo tanto por la historia militar, o bien porque te guste mucho la historia, ¿no? Entonces, en mi caso es el primero. Es decir, me gustaban mucho los juegos de mesa, me gustó los wargames y a partir de ahí ha sido el enganche claro para lo que es la historia, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, como comentaba, retomando el tema, cuando empecé a jugar a Wargame, pues bueno, monté un canal de YouTube. Bueno, se llevaba mucho el tema también, pues explicar reglas, lo típico, ¿no? Enseñar juegos, unboxing, estos famosos que ahora se hacen mucho. Pero bueno, yo tenía en mente la posibilidad de hacer una convención, ¿no? Pero bueno, era una cosa así un poco efímera, ¿no? No era nada concreto. Pero allá por el 2018, pues bueno, me lancé y dije, venga, vamos a hacer la primera. Hicimos la primera convención, que yo tenía claro que no iba a huir de los tópicos de que, bueno, Badajoz está muy lejos, Badajoz está mal comunicado, y quería luchar un poco, bueno, nada contracorriente y reivindicar un poco mi tierra. Yo soy aquí de Badajoz, y entonces, bueno, pues intentar montar una convención aquí. En un principio mucha gente me animó, mucha gente me apoyó, y en el 2018, como comentaba, pues hicimos la primera edición, una primera edición en un hotel aquí de Badajoz, y bueno, pues vinieron 31 personas. Fue una quedada de amigos, como algunos la calificaron, pero bueno, fue la semilla, ¿no? Un poco de lo que estaría por llegar y que ninguno sospechábamos, bueno, ni nuestros mejores sueños, y que eso sí que tengo que agradecérselo absolutamente a la afición española, que ha hecho que esto vaya, vamos, como un cohete para arriba, porque un año después, tan solo, en 2019, en el mismo hotel, pero ya cogiendo un salón completo porque ya no cabíamos, pasamos de 31 a 96 personas, ¿no? Entonces, bueno, el boca a boca funcionó bastante bien y empezaron a venir gente de fuera, ¿no? Empezaron a venir diseñadores internacionales como, bueno, como Volko Runke, un diseñador muy conocido en el mundo de los wargames. Empezó a venir un youtuber muy conocido de Puerto Rico, que es Stuka Joe, José. Y bueno, empezaron a venir gente de todas partes de España, ¿vale? Incluso gente de Portugal, bueno, es lógico, país vecino. Pero bueno, aquello se disparó, como digo, a 96 personas. Pero lo mejor estaba todavía por llegar, porque en el 2020, sí, suena un poco raro, pero es verdad que tuvimos la pandemia y no tuvimos el confinamiento en marzo, pero esta convención tuvimos la suerte de poder organizarla en enero y todavía no estaba la cosa tan mal. Entonces, bueno, pues en enero nos tuvimos que cambiar de hotel porque la cifra era ya de 200 personas. De 96 pasamos a 200 personas y básicamente cogimos todos los salones que existían en un hotel. Luego vino la pandemia, en el 2021 fue imposible, y ahí ya, bueno, ahí ya en el 2020 ya inicié un poco relaciones con la SIEL, ya nos conocíamos de antes, de algunas quedadas que hacíamos en Madrid, también de algunas pequeñas quedadas de juego de mesa, y ahí ya, bueno, pues empezamos a gestionar una posibilidad de hacer una convención online, ¿no? Y en esa convención online yo creo que potenciamos muchísimo más el tema de la historia, las charlas históricas. Y a través de una plataforma de Discord, pues hicimos una convención también espectacular, que de 200, claro, quitábamos el impedimento físico de desplazarse a Badajoz, pues pasamos a 311 personas durante 4 días, en el que estuvieron haciendo una gran cantidad de ciclos de ponencias, pruebas, demostraciones. Hay una serie de herramientas para poder jugar a juegos de mesa online, y bueno, pues todo se hizo y se potenció muchísimo más el tema de los ciclos de conferencias históricas. Estamos hablando del 2021 con 311 personas. Y bueno, pues 2022 yo ya tenía muchísimas ganas de hacerla presencial, pero claro, con esas cifras mareantes, pues ya tampoco cabíamos en el hotel, en ningún hotel de hecho, y entonces pues tuvimos que desplazarnos directamente al mejor sitio que existe, que es la institución ferial de Badajoz, IFEBA, ¿vale? Una nave gigantesca donde se hacen las grandes ferias y convenciones. Entonces, bueno, pues allí, en 2022, y con bastantes restricciones y con bastante control y, bueno, asumiendo un riesgo bastante importante, pues allí hicimos, nos plantamos en ese 2022 y se inscribieron nada más y nada menos que 318 personas, es decir, seguimos subiendo. Y este año 2023, pues bueno, ya mucho más relajado, ya sin restricciones y, bueno, por fin creo que estamos en el punto en el que queremos, en el sitio en el que queremos, y con las condiciones que queremos, ¿no? Que podamos perfectamente estar todos juntos, dar un abrazo y bueno, porque bueno, el que estuvo el año pasado sabe que aquello fue, me lo agradeció muchísima gente por el esfuerzo que suponía y por la alegría de volver a reencontrarse físicamente en una convención de ese nivel. Pero bueno, este año seguro que va a ser espectacular, porque vamos a estar muchísimo más relajados, vamos a poder disfrutar de esto como queremos, de forma presencial. Y hemos alcanzado una cifra de 370 personas. O sea que bueno, si miramos atrás en esa gráfica y miramos ese 2018 en el que estábamos 31 personas, pues bueno, pues 370 personas es una cifra bastante espectacular. Más que nada porque viene gente absolutamente de todas las... Viene de 36 provincias diferentes de España, en la que Madrid, pues bueno, tiene una representación bastante importante, seguido de Sevilla, Barcelona, Cádiz, Badajoz, por supuesto. Pero viene gente de toda España y luego también viene gente de diferentes países, ¿vale? Tenemos gente de Portugal, de Francia, de Italia, de Suiza, de Alemania, de Noruega, de Inglaterra, de Argentina, de Puerto Rico. Vienen también unos amigos de Brasil, incluso viene un chico de Emiratos Árabes Unidos, de Dubái concretamente. Entonces, bueno, pues ahora sí, si al principio en el 2018 resultaba un poco pretencioso llamarla internacional, creo que en el 2023 con 370 y con estas cifras, pues bueno, es de justicia decirle que es internacional. Y bueno, y como dato importante también, pues bueno, decir que desde el 2018 hasta el 2023, en una lista de veteranos, de gente, porque yo me acuerdo cuando montaba esto que siempre se decía lo mismo, ¿no? Que la gente estaba en los clubes, que bueno, que era una afición minoritaria, lo típico que se dice, el nicho del nicho, ¿no? Si los juegos de mesa es un pequeño nicho, es un hobby minoritario, pues ya el tema de los wargames, digamos que es otra puertecita todavía más chica y que es todavía como más difícil acceder a él, un poco más árido, todo lo que tiene que ver con la historia es menos atrayente para la juventud. Entonces, bueno, ahí así es, hace un papel fundamental, como dice el Don Ideas, y metiendo a los chavales en la historia a través de los juegos de mesa. Pero bueno, han sido un total de 630 personas diferentes las que han pasado alguna vez por la convención, desde el 2018 hasta el 2023. Y por supuesto, son muchísimas más las que podían venir, pero entiendo, y hay que ponerlo en valor, el esfuerzo que toda la gente hace para venir aquí a Badajoz durante estos 4 días, el gasto que supone, no solamente el transporte, sino alojamiento y tal. Entonces, bueno, qué menos que respetar ese esfuerzo que todo el mundo hace, que todas las editoriales hacen, y volcarnos como lo hacemos para que la gente pues tenga, pues, bueno, esos 4 días que todos queremos y vamos a disfrutarlo, pero a lo grande.
Oye, Sergio, ¿dónde crees que está la clave, la tecla fundamental para pasar de 30 a 370, además de una buena organización, además de tener la idea de hacerla online en la pandemia? ¿Pero cuál crees tú que es el botón que dices, es que aquí creo que pudo estar la clave? No sé si puede ser, has hablado antes, ¿no?, de que empezó a venir gente de fuera, de que vinieron diseñadores. ¿Dónde está, crees tú, el quid de la cuestión de ese crecimiento? Repito, creo que las cifras has dado de un año a otro, 30, 96, 200, 318, 370.
Sí, la clave, pues bueno, la clave primero, ver que efectivamente, y creer, tener fe en el que efectivamente aquí había material más que suficiente y que tenemos un potencial más que suficiente para poder generar una convención de primer nivel internacional. Eso de entrada, tener la fe de que así era. Y el segundo, tener el apoyo de la gente. Ahí en esa parte, yo por mi parte, una de las claves que considero que son fundamentales es el trabajo. O sea, Asier me ha conocido a mitad de camino y ya sabe lo que supone esto parcialmente, pero es enorme el trabajo y el esfuerzo que hay que hacer para gestionar todo esto, la cantidad incontable de horas que se le pueden echar. Pero bueno, mientras la gente sigue respondiendo, estamos viendo cómo sigue evolucionando esto, ¿no? De momento, todos los años vamos subiendo. Pero como digo, mucho trabajo, y indudablemente sin el apoyo de la gente sería totalmente imposible. Pero mucho trabajo, la verdad. Mucha promoción, como ha comentado antes Ibai, tocar muchas teclas en redes sociales, contactos con mucha gente, bueno, intentar llegar a todos los medios de comunicación, internet, podcast, vídeo, campañas en internet, en definitiva, sacudir un poco el avispero que creo que existía y que la gente me está demostrando que efectivamente existe, y que si no viene más gente es porque obviamente una convención física pues siempre, y ausentarse por 4 días más uno más, por ejemplo 5, fuera de casa, cada uno con sus cuestiones familiares, laborales, entiendo que es complicado, ¿no? Pero bueno, el tiempo de momento me sigue demostrando que el esfuerzo pues merece la pena, ¿no? Y que al final la gente responde, y eso, pues bueno, tengo que estar muy agradecido a todo el mundo.
Parece, Alberto, ha mencionado, mira, Sergio, las varias cifras ya de este año 2023, las personas apuntadas. A mí me gustaría, Sergio, que nos contases cuando ya un jugador, un jueves, entra por la puerta de la convención de IFEBA, de la Feria de Muestras, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué es lo que se encuentra? Es decir, el espacio de la sala, las mesas, ¿qué tipo de eventos así regulares hay? ¿Qué posibilidades tiene de hacer? Luego ya pasamos contigo a Sier y nos dices las actividades especiales, pero en general, como digamos, como el solomillo, lo más importante, ¿qué es lo que tiene el jugador a su disponibilidad?
Bueno, lo primero un poco porque, bueno, estamos hablando de, como aquí en Cope Navarra, explicando un poco qué es esta convención. Esta convención es una convención, por así decirlo, privada, ¿no? En el sentido de que se requiere una previa inscripción para que la gente acuda, ¿no? Entonces, bueno, hay un periodo de inscripción que abrimos antes, suele ser aproximadamente en noviembre, diciembre, lo digo, bueno, pues la promoción de esto, ahora mismo están los plazos de inscripción cerrados, pero bueno, es una convención en la que la gente, en cuanto entra allí en IFEBA, lo que se va a encontrar es un pabellón que en este caso vamos a mejorar con respecto al año pasado, porque va a ser un pabellón completo. El año pasado fue un pabellón partido a la mitad. Entonces, un pabellón de 3.000 metros cuadrados, bueno, un pabellón de 3.000 metros cuadrados, en el que vamos a tener más de 130 mesas de juego, y os puedo asegurar que se van a llenar, en el que vamos a encontrar un horario muy extenso, ¿vale? Y que ya el año pasado me tuve que hacerles ver, porque claro, a la gente de IFEBA, del recinto, están acostumbradas a las ferias en las que se abre, pues bueno, unas cuantas horas por la mañana y otras cuantas por la tarde, ¿no? Aquí no, aquí estamos desde las 10 de la mañana que abrimos, de forma ininterrumpida, hasta las 2 de la madrugada. Entonces, bueno, son 16 horas constantes en las que vamos a estar ahí, como digo, 130 mesas de juego. Tenemos un total de, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 editoriales asistentes que van a estar con nosotros. Básicamente están casi todas las editoriales nacionales. Tenemos a NAC, tenemos a Bélica, Cell Generation, tenemos a Dewey Game, Draco Ideas, Trafalgar, Headquarter, Philip Thibault con la nueva editorial que ha sacado, International Team, reflotando un nuevo título, al igual que hicieron más que Oca con NAC War Games. Tenemos a los amigos franceses de Nats Publishing y los alemanes de Buka Simulation. Es decir, 9 editoriales en el que van a estar constantemente, pues bueno, organizándose partidas, demostraciones. Y bueno, ahí quiero incidir un poco que durante esos 4 días lo que se va a hacer es cumplir los objetivos por los cuales esta convención se hace. En primer lugar, organizar partidas, ¿vale? Tenemos una ludoteca que nos ponemos al servicio de la gente con más de 100 títulos diferentes, pero bueno, la gente se lleva sus propios juegos también. Obviamente, no depende exclusivamente de la ludoteca que nosotros tenemos. Tenemos un Excel en el que la gente, pues, se va apuntando a una serie de partidas. Hay más de 300 jugadores que usan ese Excel para plantear, para planear partidas o para unirse a diferentes partidas. Es más de un 80% de la gente que va. Y ahora actualmente, pues, tenemos hasta más de 160 partidas propuestas y 137 ya están completadas ya. Es decir, es un hervidero constante de juego y de partida entre los jugadores solamente. Por otra parte, tenemos a las editoriales, la promoción que las editoriales hacen de todas las publicaciones que van a hacer, nacionales, internacionales, prototipos, diseños que están todavía mejorando, que necesitan testeo. Pues bueno, un sitio como este, en el cual se junta una gran cantidad de gente con más o menos experiencia, es un caldo de cultivo perfecto para que esas editoriales, tanto nacionales como internacionales, pues puedan probar sus juegos antes de sacarlos al mercado. Es una ganancia total entre el jugador, entre las editoriales y entre los propios diseñadores, que también hay diseñadores que crean sus propios juegos y editoriales, pues bueno, que se sienten interesadas por esos nuevos proyectos, pues también es importante porque, bueno, pues compran, por así decirlo, la posibilidad de sacar ese juego como editorial. Editoriales, al haber editoriales internacionales, pues también existen negociaciones en licencias, pues cuando sacar este juego en castellano. Es decir, se crea una serie de relaciones entre unos y otros que es bastante importante. Y aparte de organizar partidas, aparte de que las editoriales hagan su promoción y nos enseñen sus juegos, sus futuros juegos y los que están por venir, prueben juegos que están en desarrollo, por supuesto la divulgación de la historia, que siempre es una cosa que hemos intentado hacer. Claro. No sabemos, y así era, ahí hemos trabajado más con él, el tema de editoriales, bueno, como Despertaferro, como HRM Ediciones, pues siempre hemos intentado regalar a la gente algunas publicaciones y tal. Y a raíz de eso, de ese ciclo de conferencias que comentaba anteriormente y que hicimos en la plataforma esa de Discord el año de la pandemia, pues bueno, siempre quería yo que esta convención evolucionara por esa parte, ¿no? Porque yo creo que el tema de los juegos de mesa está más que superado en el sentido de esto va creciendo. Pero me gustaría añadirle a esta bellota con la parte histórica, ¿no? Porque creo que ahí es donde está realmente un puntal bastante importante, y ahí es lo que hemos querido hacer este año, porque tenemos unas instalaciones inmejorables, es hacer ciclos de conferencias. Ahí he metido a Sier, y él es el que se ha encargado principalmente de eso. Tenemos una sala de conferencias de 315 metros cuadrados con capacidad para 216 personas, equipo de sonido, micrófonos, proyectores. Es decir, tenemos una muy buena sala de conferencia en la que, bueno, este año vamos a dar los primeros pasos para poder hacer algo. Estoy Qué convencido chulo. Que en futuras ediciones vamos a crear un ciclo de conferencia de una calidad como la que hicimos en aquella convención online, que fue excelente. Y ahí sí, bueno, pues puedo dejar hablar a Sier en ese sentido en el ciclo de conferencias, pero antes de todo no quiero cerrar esto sin decir que, bueno, yo soy el que gestiona todo, soy el que pelea un poco con todo, la promoción y tal y cual, pero quiero dejar claro que uno de los amigos con los que yo jugaba aquí, que Quique Espárrago, el presidente de una empresa aquí, que es Señorío de Montanera, una empresa de productos ibéricos, de aquí de la Dehesa de Extremadura, y bueno, con ellos es la forma en la que hemos podido vehiculizar y coorganizar un poco esta convención. Entonces, bueno, quiero destacar eso, que sin el apoyo de Señorío de Montanera, en este sentido, una convención de este nivel, pues no sería posible por el tema fiscal, por el tema administrativo, por toda la gestión que necesita, pues bueno, gestionar pues una cantidad enorme de gente como la que viene y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, no quiero que se me pase. Y ahí dejo a Asier que hable un poco de lo que es el ciclo de conferencias y de las cosas que vamos a hacer.
Sí, eso es, Asier. Cuéntanos un poquito esos eventos especiales que vamos a tener en esta convención.
Pues a ver, nosotros, después de la experiencia que tuvimos en las virtuales, sí, que se pudieron hacer, se podía seguir jugando virtualmente, pero había también la posibilidad de montar esas charlas de expertos, ya fuesen históricas, de clases sobre juegos, de diseño de wargames, de todo, pues dijimos, vamos a complementar lo que siempre se ha hecho en las Bellota y que funciona muy bien, que son las partidas y todos los eventos asociados, con un ciclo de ponencias. Y vamos a ir un grado más, porque en aquel momento sí que hubo mucho apoyo de la afición y los jugadores de wargames, hay verdaderos especialistas en temas concretos. Un tío que te sabe la tira sobre submarinos, la batalla del Atlántico, los submarinos alemanes. Otro que es especialista en temas clásicos, ¿no? Y ahí nos echan una mano muy importante. Pero sí que en esta edición ya con 370 asistentes dijimos, ¿por qué no damos un pasito más hacia lo académico? Es decir, hacia los historiadores que publican, que investigan, que los autores de Despertaferro, de HRM, y los tocamos, ¿no? Y a ver si estarían interesados. Algunos de ellos tienen ya algún tipo de vínculo con el Wargame, o lo conocen, sí, o lo jugaron, o lo siguen incluso jugando, y para otros era algo nuevo, ¿no? Entonces, vamos a complementar estas charlas con, tenemos tres ponencias fuertes históricas de autores contrastados. Una va a ser sobre el inicio de la Primera Guerra Mundial y cómo los alemanes se estampan en el Marne después de un inicio muy prometedor. Tenemos otra, eso va a ser el sábado también por la tarde tenemos una conferencia de un experto sobre temas de el espacio postsoviético y su balcanización, los nuevos extremismos islámicos en las repúblicas exsoviéticas, sobre todo hablando del tema de Ucrania en específico. Y luego el viernes tenemos también a José Antonio, que nos va a dar una charla sobre la Guerra de los Siete Años, pero en su teatro americano, es decir, el último mohicano, para que nos entiendan, ¿no? Entonces, estos expertos le complementan ese vínculo importantísimo y evidente que yo como profesor veo entre los juegos de simulación y la historia. Tenemos estos, pero contactamos con incluso Fernando Quesada Sanz, que es un especialista a nivel, bueno, es de las personas que más saben, si no la más, en la península ibérica sobre antigüedad, ¿no? O José Soto Chica, que no deja de publicar tanto ensayo histórico como novela histórica y ayer mismo hizo una publicación, ha estado trabajando durante 3 años en un equipo interdisciplinar y parece que la batalla de Guadalete pues no ocurrió en Guadalete, sino a 60 kilómetros, ¿no? Y esto lo publicó ayer. Desgraciadamente no han podido venir, pues por... esta gente ya tocas a un nivel que tienen las agendas en ciclos de conferencias muy, muy, muy potentes. Entonces, pues bueno, ha sido complicado, pero se han quedado como con muchas ganas de conocer el mundillo y de venir. Y ya, bueno, se nos fue un poco la olla, por así decirlo, y hubo 2 invitaciones muy especiales. Posiblemente, mira que a mí me gusta escribir, pero fue posiblemente una de las cartas más complicadas, porque escribimos, por un lado, a Ferrer Dalmau, que es Ferrer Dalmau es como nuestro Velázquez actual, es un hombre que pinta pintura histórica de muy alto nivel en todos los periodos de nuestra historia, y que encima tiene la bondad y la generosidad de que ha cedido actualmente a 2 proyectos, que creo que hasta 3, a un prototipo, las imágenes de sus cuadros para que se forme parte del arte de los juegos, ¿no? Hay ahora en desarrollo, a punto de publicarse, dos sobre las guerras carlistas, que a nosotros como navarros pues nos pilla muy de cerca, y Ferrer Dalmau no pidió un solo euro, lo cedió, ¿no? Y ha hecho mucho por nuestra afición. ¿Y quién viene de la mano de Ferrer Dalmau? ¿Y quién nos gustaría que tomase cervezas y cubatas allí y hablase? Pues don Arturo Pérez Reverte. Escribí la carta a Pérez Reverte, Sergio la leyó, era una carta que, claro, escribir a tus ídolos en vida pues es complicado, ¿no? Entonces le pusimos cariño. Además, Arturo Pérez Reverte es jugador, o ha sido jugador de Wargames, y lo sabemos porque dedicó a la afición un artículo que se llama Napoleones de fin de semana, en el que yo invito a la gente que esté interesada en este mundillo a leerlo. Es un artículo de estos que hacían el semanal. Pero es que luego, en el Club Dumas, Lucas Corso, su protagonista, en un momento de la novela, pues juega, nos describe cómo está jugando Waterloo, cómo ganan los franceses, y llama medio borracho y contento a las tantas de la mañana a un amigo para contárselo, ¿no? Yo creo que eso refleja muy bien la emoción que vivimos los jugadores de Wargames y de simulación histórica. Y dijimos, pues, ¿por qué no? O sea, quiero decir, estas cosas siempre las miras con mucho respeto, pero luego dices, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que pudo pasar fue que Arturo Pérez Reverte me escribió. Yo llego un día a casa, abro el buzón, veo una carta de Real Academia, de la RAE, ¿no? Y claro, ya me pongo nervioso, subo en el ascensor ya medio tal.
Pulsaciones se elevan.
Una carta manuscrita, chiquitica, agradeciendo con mucha afectividad la efusividad, la invitación, y diciendo que lamentablemente no puede acudir por tal. Me costó descifrarlo porque Arturo Pérez Reverte tiene una escritura de médico, eso también lo tengo que decir, ¿eh? Pero bueno, entonces fue un momento muy especial, muy emotivo. No pudo ser porque todos creíamos, todos teníamos, era muy difícil.
Hay,
¿no?,
que probar, pero hay que probar.
Eso es. Pero bueno, a futuros, quién sabe, eso lo hemos intentado. Y
eso que has sembrado, sí, ¿verdad? Ahí,
¿no? O sea, lo seguiremos intentando.
Oye, qué bueno.
Y luego, pues, el resto de actividades, también me gustaría destacar que con todos los prototipos y tal, algo que hemos visto que va creciendo también mucho en las jornadas, no solo en las Bellota, pero en otras que se han ido organizando, son las partidas multijugador. Están gustando mucho. A la gente le gusta formar parte de un equipo con una jerarquía, ¿no?, de un orden de batalla.
Qué bueno.
Tener a un jugador que es el jefe, que da las estas, e integrar el factor humano, la malinterpretación de las órdenes, o el general díscolo, o el que no sé qué. Pues es también la niebla de batalla, es una cosa que se está potenciando mucho.
Qué chulo.
Y vemos que la gente lo quiere. Y en estas bellotas vamos a tener muchas partidas de ese tipo.
Oye, qué chulo. Ibai, seguro que se nos quedan cosas en el tintero. Como siempre, se nos ha quedado corto este capítulo de Wargames. También es la parte buena, ¿verdad?, que nos quedemos con ganas de más. Si te parece, podremos ampliar más información y sobre todo contaremos qué tal ha ido, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Yo te digo que el jueves mismo voy a estar ahí ya a las 9 de la mañana entrando por la puerta. Voy a estar los 4 días y en un programa posterior ya hablaremos de todo lo que ha acontecido. A las 10. Pero a las 9 estaré ya ahí, designándole a la puerta.
Él estará esperando por si acaso abrís antes. Asier, Sergio, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo por organizar eventos como estos que yo creo que hacen que este mundo de los Wargames siga creciendo y que lo disfrutemos todavía más, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Ibai, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alberto, adiós, hasta otra.